Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Hay una regla no escrita según la cual cuando uno queda con unos amigos a tomar algo, nunca se pide la última. Siempre se dice, ponme la penúltima, una y otra vez. No sé si es porque se trata de una falta de educación pedir la última o porque estás seguro de que tras esa consumición pedirás otra. Bueno, ¿qué más da? El caso es que siempre te toma la penúltima. Algo parecido ocurre con la polémica sobre la titularidad de la Catedral de Córdoba. Siempre tengo la impresión de que estamos ante la penúltima polémica. La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, nada más tomar posesión de su cargo, ha vuelto a levantar la voz expresando «queremos que la mezquita de Córdoba sea de titularidad pública». El Cabildo Catedralicio de Córdoba ha vuelto a recordar, por penúltima vez, que toda la legislación internacional y nacional avala que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia Católica desde 1236. Para ello, vuelven a informar, por penúltima vez, que existe un informe de 2014 del Ministerio de Hacienda que lo demuestra y muestran, por penúltima vez, que el juzgado número 6 de Córdoba ha acordado archivar la causa contra la inmatriculación de la Catedral de Córdoba. Desde el Arzobispado de Córdoba, desde la Catedral, se pide serenidad, cordialidad y respeto a la verdad para evitar que se alimenten polémicas artificiales que no benefician a la ciudad. El hecho es que la polémica, esta polémica, siempre es política y siempre son declaraciones populistas de los políticos hacia su electorado las que vuelven a poner el tema en la picota. El tema ya debería quedar zanjado, pero habrá que guardar los datos, guardar las sentencias y los informes y esperar sentados porque el tema volverá a surgir. Como las cervezas con los amigos, esta polémica siempre, me temo, que es la penúltima. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Santos de esta semana?
Pues mira, nos centramos en los santos de los dos últimos días del penúltimo y del último del mes de junio. Mañana, día 29, es San Pedro y San Pablo. Las columnas de la iglesia Pedro sabemos que es ese pescador que a quien Cristo llamó a orillas del lago. Su nombre era Simón. Cristo le pone Pedro, que significa piedra. Le constituirá en príncipe de los apóstoles, por lo tanto también le hará su vicario y por tanto su sucesor y su papa, y con él también, bueno, pues después también los que le sucedan en el tiempo como vicarios de Cristo. Y luego después Pablo, que es el apóstol de los gentiles, que escribe las cartas, que marcha también a difundir el evangelio en esa ruta misionera, y que tanto Pedro como Pablo mueren mártires. Y los grandes otros mártires también, el día 30, para cerrar, pues son los protomártires de la iglesia de Roma. ¿Qué pasa? Pues sabemos que Nerón, después del incendio, echa la culpa a los cristianos, y hasta el 313 vienen las persecuciones, donde son llevados al circo, decapitados, crucificados. Incluso sabemos por la historia que Nerón, aquellas antorchas que tenían los cristianos después de morir, que les forraba con una especie de tela especial y les hacía arder en sus palacios.
Pues nada, muchísimas gracias. Jesús Luis. De todas las iniciativas que siempre le mostramos al Comienzo del Espejo, la de hoy es, si cabe, más especial. Salvar a niños de la explotación, de la pobreza, es la gran labor que se realiza en el Hogar Nazaret de Perú. Nos lo cuenta Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
El Hogar Nazaret es la casa de Jesús. Si hace 2000 años Jesús vivió en Palestina, ahora que Jesús está en ellos, no vive en Palestina, sino que vive en Perú, en Puerto Maldonado.
El padre Ignacio María Doñoro nació hace 51 años en Bilbao, después de media vida tratando de aliviar desde España el sufrimiento de los niños maltratados. Decidió dejar su puesto de capellán castrense para entregar su corazón a todos aquellos que nadie deseaba abrazar.
Que había que compartir la suerte de los pobres, había que estar con ellos, había que ser uno de ellos, había que sentir como ellos.
Ahora vive en Puerto Maldonado, en la intemperie de la Amazonia peruana, donde dirige el Hogar Nazaret desde hace 5 años.
Veo niños crucificados, veo niños que están compartiendo el sufrimiento de Cristo. Están sufriendo la explotación sexual, el horror del pecado, el horror del hombre, que es capaz de llegar a lo más bajo, que es incluso llegar a traficar con los menores.
Allí atiende a 450 niños, miradas perdidas, que han vuelto a creer en la palabra esperanza.
Hay muchísima alegría, hay muchísimo amor. Estamos agradecidos a Dios porque estamos todos vivos. Muchos han estado al borde de la muerte.
Pero allí, sonreír a veces no es tan sencillo. Hace un mes, el padre Ignacio María sufrió la mirada más dolorosa del odio.
Pues entraron a las 4 de la mañana, fue una forma muy, muy desproporcionada, con 3 pistolas. Me atacaron, golpearon la cabeza, me saltaron encima de mí, me dislocaron 3 vértebras, hubo un pinzamiento de la médula espinal porque no sentía los golpes. Entre la sangre y que no había ninguna movilidad por mi parte, me dieron por muerto. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Dispuesto ya a seguir adelante, ¿no? Y incluso contento, ¿no?
A amar como a perdonar se aprende amando. Y en el misionero bilbaíno no queda un solo resquicio de rencor, sino la caricia agradecida de un Jesús bueno que ilumina sus ojos con los reflejos de la misericordia y el perdón.
La anécdota simpática es que después de estar un día entero declarando a la policía, hubo un momento en que ya cortamos la declaración porque había que celebrar la misa, y la misa precisamente fue por las personas que nos habían hecho esto, ¿no?
El amor y la alegría son lo único que cuando se reparten se hacen más grandes, y el hogar Nazaret es la sonrisa de Dios en la tierra.
Es que es imposible no ver a Dios en ellos, y ves tanto brillo, tanta luz sobrenatural dentro de ellos, es que ves a Jesús en ellos.
Ternura hecha poema en la mirada de cada uno de los niños que allí, sin tener apenas nada, nos enseñan, mirándonos a los ojos, a tenerlo absolutamente todo.
Y aunque que tenga dudas de fe, que vaya para allá y compruebe a Dios como Dios sonríe.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ángelus del Papa de hoy, si se confía en Jesús y en su amor, se puede empezar a vivir de nuevo.
Sí, es el Ángelus querigmático hoy, porque lo que anuncia es eso, ¿no? Al Cristo resucitado que ha vencido la muerte. El Papa hablaba, pues, del Evangelio de hoy, ¿no? De la hija de Jairo, pero también de la hemorroísa. Y bueno, pues después de contar cómo es Jesús y la gracia que salva, cómo Jesús en medio de la gente se da cuenta de que está ahí esa mujer mirándole, se acerca y él le dice: hija, tu fe te ha salvado.
Es la voce del Padre Celeste que parla en Jesús. Figlia, no sei maledetta.
Es la voz del Padre Celeste que habla en Jesús. Hija, no eres una maldita, no eres una excluida, eres mi hija. Y cada vez que Jesús se acerca a nosotros, cuando nosotros vamos donde Él con la fe, escuchamos esto del Padre: hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres curado, tú eres curada, yo perdono a todos y todo, yo curo a todos y todo.
Tú sei guarito, tú sei guarita, yo perdono a tutti, tutto, yo guarisco tutti e tutto.
Señalaba el Papa que estos dos episodios, la curación y la resurrección, tienen un único centro, que es la fe. La resurrección de Cristo actúa en la historia como principio de renovación y de esperanza.
Bueno, y nos lo contaba Jesús Luis antes, mañana es día de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco bendice los palios y los entrega a los nuevos arzobispos. Todo preparado, muchos españoles hoy por allí, por Roma.
Bueno, es que tenemos la suerte de que entre los 46 arzobispos que mañana recogerán el palio hay 4 españoles. Está el cardenal Antonio Cañizares como arzobispo de Valencia, está el Carlos Osoro como arzobispo de Madrid, está monseñor Vicente Jiménez Zamora como arzobispo de Zaragoza y monseñor Celso Morga como arzobispo de Mérida-Badajoz. Están aquí, han venido algunos acompañados y sobre todo en Roma lo que se respira es mucho ambiente en lengua española. Están los bolivianos hoy bailando con sus trajes típicos en la plaza de San Pedro. El Papa ha saludado durante el Ángelus a un grupo de chavales de Ibiza que se van a confirmar y que estaban aquí. Y además tenemos protagonista español, si me oye decirle protagonista me mata, el padre Pedro Aguado, al frente de los Escolapios. Empieza esta semana, del 30 de junio al 21 de julio, el capítulo general 2015. Hemos hablado con él.
Don Pedro Aguado, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE justo en la víspera de este capítulo general, que bueno, es el primero que le toca a usted al frente.
Sí, muchas gracias. Sí, es la primera vez. Llevo 6 años de general, ahora termina el mandato y me toca dirigir el capítulo general, exactamente.
¿En qué consiste? ¿Cuántos escolapios se reúnen? ¿Cuál es el objetivo de este encuentro de estos días?
Bueno, pues un capítulo general en una orden religiosa es una asamblea muy significativa. Se reúne cada cierto tiempo, en nuestro caso cada 6 años. Nos reunimos escolapios de todos los lugares del mundo. Vienen representantes de todas las provincias, somos 36 países diferentes. Y el objetivo esencial es hacer una buena evaluación de todo el trabajo realizado, del camino que hemos recorrido en estos 6 años. Hacer una planificación, ojalá positiva, para los próximos 6 y elegir al nuevo equipo que dirige la orden, el nuevo padre general y los nuevos consejeros generales. Por lo tanto, son días muy intensos. Tenemos a toda la orden y a todos los que nos quieren rezando por nosotros, porque necesitamos mucho todo eso y es muy importante para nosotros.
Ojalá muchos oyentes de COPE escuchando esta entrevista se unan a esas oraciones para este capítulo.
De verdad, sería maravilloso que la gente, las personas de bien, las personas de fe, recen por nosotros y recen también por todos los religiosos, porque somos o intentamos ser personas que damos lo mejor de nosotros mismos por el bien de los demás. Que así sea. Gracias.
Pues ya sabes, la cita es en Hungría hasta el 21
estaremos,
de julio.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Bien, a vosotros.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo que te afecta es prioridad para contártelo.
Nosotros también pensamos en ti.
Buscamos todos los datos.
Cada uno a su nivel. Yo tengo la suerte de dirigir un programa de radio, tú diriges un periódico viejito, tú eres decano de comunicación.
En COPE te abrimos una gran ventana de información.
Ahora hablamos de pactos o de repartos.
Lo que te afecta es prioridad para contártelo.
¿Me dejáis que lea una última hora?
Pues sí, porque es importante.
COPE, estar informado.
Hijo, ¿tú sabes que es un imprevisto? Son cosas que pasan y no puedes evitar. Pues tu papá y yo hemos tenido un imprevisto. Por eso este verano no vamos a poder ir a pescar al río. Este año tendrás que acostumbrarte a pescar en un yate de 30 metros de eslora en medio del océano. Pero sé que podrás, hijo.
Sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional. Este 4 de julio, deja que un imprevisto caiga en tu vida. Lotería Nacional.
En Ayuda a la Iglesia Necesitada España, llevamos 50 años apoyando en la formación a sacerdotes, religiosas, seminaristas y misioneros en las 4 esquinas del planeta.
¿Te sumas a esta historia de amor al prójimo?
Llama al 91-725-9212.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 € al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
Me llamo Juan. Cada día me ayudan en un centro de acogida y mi historia habla de superación.
Soy Carolina. Y como voluntaria, la mía es de compromiso y entrega a los demás.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Bienvenidos a...
Le escuchas en Tiempo de Juego.
Penúltima jornada de primera, mañana todo a las 7.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Alfa y Omega, el semanario católico de información de la Archidiócesis de Madrid, que se inserta dentro de ABC, tiene un nuevo director. Se trata de Ricardo Benjumea, periodista laico, casado y padre de 2 hijos, colaborador de la cadena COPE de 13 Televisión. No he podido resistirme a llamarle y a hablar con él un rato sobre Alfa y Omega, sobre periodismo, sobre información religiosa, bueno, sobre lo que surja. Ricardo Benjumea, ¿cómo estás? Enhorabuena.
Muchas gracias, amigo.
Señor director de Alfa y Omega, ¿impresiona un
poco? No te pases, impresiona bastante, sí, impresiona bastante.
Bueno, con este nuevo cargo ya puedes decir que has estado en casi todas las secciones, ¿no? Becario, maquetador, redactor, jefe, en todo.
De todo un poco, sí.
Bueno, nadie como tú entonces conoce Alfa y Omega. Cuéntanos un poco, ¿cómo es Alfa y Omega por dentro?
Pues Alfa y Omega es un equipo de profesionales altamente cualificados y sobre todo muy motivados en la misión que creemos que tenemos encomendada, que no es otra que la evangelización. en el ámbito propio de los medios de comunicación social, que pasa por, desde luego, ofrecer una buena información. Y, en fin, pues por contar el mundo a la Iglesia y la Iglesia al mundo, como decía Miguel Ángel Velasco, ¿no?, director durante 20 años de Alfa y Omega, y en eso estamos.
Acabas de mencionar Miguel Ángel Velasco, Alfonso Simón, más de 20 años al frente. Ellos han sido Alfa y Omega.
Ellos han sido Alfa y Omega, desde luego, los que pusieron en marcha el proyecto. Originalmente, ¿no?, pues salíamos con la Información de Madrid, un periódico que surgió pues en el año 95, que desapareció unos meses después, y luego, pues en fin, gracias a los buenos oficios, ¿no?, de Monseñor Javier Martínez, ahora arzobispo de Granada, entonces el auxiliar de Madrid, pues se retomó la relación con ABC y bueno, pues hasta ahora de ser un periódico originalmente también exclusivamente dirigido a Madrid, pues llegado el momento, pues se extendió la edición al ámbito nacional y también, pues no, pues los cambios que se supuso.
Alfa y Omega, ¿es un semanario de información religiosa o un semanario católico de información? Porque parece una tontería, pero creo que hay gran diferencia.
Hay bastante diferencia, sí. No, tenemos semanarios católicos excelentes en España, ¿no? Sí, no me quiero dejar a nadie fuera, pero no sé, pensemos en Eclesia, Vida Nueva, en fin, ya mensuales como Mundo Cristiano, Palabra Nueva, en fin, infinidad de publicaciones, ¿no?, pues que cumplen quizá una función más intraeclesial. Y Alfa y Omega, pues como semanario católico, pues pretende superar esos límites y justamente llegar a nuevos públicos, ofreciendo, pues en fin, los temas que son los que preocupan al católico, que no necesariamente son de puramente eclesiales, ¿no? Si hay un nuevo cardenal, si a este nuevo cardenal le hacen miembro de no sé qué dicasterio romano, no, pues a veces los temas que nos interesan, pues es una ley de inmigración, el aborto, la familia, pues en fin, este tipo de temas son los que preocupan y los que nosotros procuramos siempre pues darles prioridad.
Bueno, estamos a finales de junio, prácticamente todos cansados, esperando que lleguen las vacaciones, pero luego llegará septiembre. ¿Habrá cambios? ¿Tienes algo previsto que nos puedas contar?
Sí, va a haber cambios, va a haber nuevas secciones, en fin, Alfa y Omega pues siempre se ha ido renovando desde el origen hasta ahora y en fin, pues de cara al próximo curso, pues si queremos introducir nuevas acciones, pues un planteamiento en la línea de esa Iglesia en salida que está proponiendo continuamente el Papa Francisco, el arzobispo Carlos Osorio en Madrid. Y ahora, pues, en fin, la cuestión es cómo traducir esto a hechos concretos. Y ahí es donde digamos, nos la jugaremos, ¿no? Pero la línea editorial, digamos, no tenemos. Es decir, Alfa y Omega nunca jamás ha tenido una línea editorial. Siempre ha seguido las indicaciones que tanto el Papa como la Iglesia en España pues iban marcando y ahora pues estamos en un momento, yo creo que muy bonito, ¿no? Sobre todo para los periodistas católicos, ¿no?
Sí, decía Ricardo que no hay línea editorial, pero yo creo que sí que hay una cosa clara, ¿no? Que es que en todo hecho, en toda noticia, hay una visión católica.
Claro, pero es la visión que nos va marcando el Papa, que nos va marcando el arzobispo de Madrid, que nos va marcando pues el magisterio de la Iglesia, y esa es nuestra línea editorial. Luego ya, cómo nosotros seamos capaces de plasmarla en reportajes con mayor o menor profesionalidad, pues ya es otra historia, ¿no? Pero en fin, la línea nos la marcan otros. Yo creo que esa es la belleza también de algún modo, ¿no? De un medio católico, es decir, donde tú no te inventas lo que las líneas, digamos, que tú quieres seguir, sino que es la Iglesia la que te las va a dar, ¿no? Ahora, lo que pasa es que luego la realidad es muy rica y tú tienes que ir aplicando todo ese magisterio en una realidad pues muy amplia y plural y plasmarla pues de la mejor manera y con la mayor profesionalidad posible.
Pues sí. Ricardo Benjumea, nuevo director de Alfa y Omega. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y un fuerte abrazo.
Otro.
Nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos a Buenos Aires.
Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor.
Esteban Pitargo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Cómo llevas la espera?
Hombre, estamos esperando ser el padre prontito, pero bueno.
No, me refería a lo del viaje del Papa.
Ah, me agarraste. Qué años de viaje del Papa, ¿eh? Un Papa viajero, verdaderamente. No sabes, estábamos escuchando recién a Juanes, que va a estar en el Encuentro Mundial de las Familias, animando con Andrea Bocelli lo que va a ser esa linda visita de Francisco en septiembre a Estados Unidos. Pero claro, antes la otra visita, esa para la que no falta nada, una semana nomás para que llegue el Papa a Hispanoamérica. Por eso Francisco envió su mensaje a Ecuador, a Bolivia, a Paraguay, un mensaje de 4 minutos del cual compartimos un breve fragmento.
Mi deseo es estar con ustedes,
compartir sus preocupaciones, manifestarles mi afecto y cercanía, y alegrarme con ustedes también.
Eso, con alegría, como dice Francisco. El domingo que viene se va a iniciar esta primera visita pastoral de Francisco a Hispanoamérica. No sabéis lo que fue ayer la jornada intensa de trabajo en Quito, me contaban. La gran minga quiteña, como se llamó, una jornada convocada por el alcalde de Quito a limpiar la ciudad, a pintar viviendas, a embellecer la capital con flores. La idea no es solo preparar la casa para la visita de Francisco, sino también unirnos como familia, unirnos como vecinos, un poco en ese espíritu que señalaba justamente Francisco en la Laudato Si, ¿no? De trabajar todos juntos por lo común. Todo se transforma en vistas del viaje del Papa. Se debatía en Ecuador un polémico proyecto sobre herencias, plusvalías. Una polémica se había suscitado en el país con protestas, pero ¿sabes? El presidente de Ecuador, Rafael Correa, retiró el proyecto para priorizar en el país un clima de paz ante la visita. Este gesto fue saludado, agradecido por los obispos de Ecuador, que renovaron la invitación a abrir desde ya nuestros corazones para acoger el mensaje de Francisco y llevarlo a la práctica. Que se repite ese espíritu de encuentro después de la visita de Francisco es lo que justamente quieren los obispos del Ecuador. Algunas noticias más del continente, vayamos por eso a Colombia. En Santander inauguraron, en Santander, Colombia, por supuesto, la imagen más grande, más alta de Cristo en el país y la cuarta más alta de América Latina. Se llama El Santísimo. Es una obra que alguna vez advertimos a algunas autoridades.
Sí,
no querían que se llame así por, bueno, por esto de algo religioso, que a veces cae mal, pero bueno, en fin. Será El Santísimo más. El Santísimo nomás, gracias a Dios, tiene 38 metros de altura, está en la cima de un cerro, es precioso, muestra a Jesús resucitado saludando, dando la bendición a la ciudad. Vamos a Ecuador nuevamente, rápidamente, la Fundación Popular Un Progreso para América Latina, que es una fundación muy importante, que integran prelados de distintos países con donaciones de muchas conferencias episcopales, una muy importante, por supuesto, de Italia, destina 35 millones de dólares anuales a proyectos de progreso justamente en América Latina y el Caribe para poblaciones principalmente indígenas, aborígenes y demás. Es una fundación que ya tuvo más de 4.000 iniciativas de desarrollo y tras la Laudato Si me parece que está llamada a seguir creciendo, pero como te decía Álvaro, esta semana vamos a estar muy atentos a los preparativos de la visita del Papa a Ecuador, a Bolivia y a Paraguay. En el caso de Paraguay, están un poquitito más atentos a la Copa América de Fútbol, claro. El seccionado semifinalista.
Y tú también contento, me imagino.
Sí, que Brasil quedó afuera. Pero bueno, estemos atentos estos días a las noticias que vayan saliendo de estos tres países que pronto va a visitar Francisco, con la ilusión con la que se preparan, con el esmero, con compromiso de generaciones, algo que por primera vez van a conocer de cerca, eso tan lindo, tan reconfortante que es tener cerca físicamente al sucesor de San Pedro, al vicario de Cristo en la Tierra.
Pues una semana solo queda. Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Pablo Fernández. Ahora sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
El odio por amor, yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar.